Vamos a hablar ahora de el chat GPT, que es un modelo, como les contaba recién, de procesamiento de lenguaje desarrollado por OpenAI en el 2018, basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3. Les juro que van a entenderlo. Que ha sido entrenado con un gran volumen de texto en diversos idiomas, lo que permite generar textos coherentes y naturales. Este es un modelo de procesamiento de lenguaje que puede ser utilizado en una variedad infinita de ámbitos. La inteligencia artificial es un campo de constante evolución, con orígenes allá por la década del 50, pero que en las últimas décadas es cuando ha experimentado un auge y un desarrollo y aplicación en diversos ámbitos, incluyendo el ámbito laboral y el ámbito educativo. En noviembre del año pasado se lanzó este chat GPT, un bot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que ha causado un revuelo fenomenal debido a la capacidad para responder preguntas, realizar tareas complejas con un alto nivel de precisión, realizar, por ejemplo, una tesis para recibirse en una carrera. Entonces ahora esto cambia totalmente el paradigma de la educación. ¿Qué tienen que ahora tener en cuenta los docentes? ¿Qué pueden hacer los estudiantes para usarlo bien, pero también para usarlo en una forma inadecuada y plagiar o acceder a entregar una tesis de grado casi sin hacerla? Bueno, vamos a intentar meternos en estos temas con Fabricio González, que es director de Quantic Lab, que nos va a ayudar a entender qué es el chat GPT y sobre todo para qué lo podemos utilizar. Fabricio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aria. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Bueno, es un tema que para los que somos de otra generación nos tiene que abrir así la cabeza para entender las aplicaciones de este chat. Explícanos.
Sí, bueno, a ver, las aplicaciones son como que bastante fuertes, el impacto que está teniendo. Algunos están comparando a todo este impacto con quizás hace algunos años, cuando surgió por primera vez una planilla de cálculo, y el impacto que tuvo eso, ¿no? O sea, antes se hacía todo a mano, entonces imagínate los contadores de golpe, que había un montón de cosas que hacían, y capaz que era una habilidad de ellos, u otras personas que trabajaban en el área contable, que ahora una computadora les iba a hacer todo. Entonces, naturalmente surgió un montón de miedo, un montón de detractores, pero al final terminó adoptándose como una herramienta del día a día, que naturalmente hace mucho mejor y mucho más fácil el trabajo para nosotros. Claro. Entonces, hay un paralelismo en donde esta herramienta es normal que genere un poco de susto por el gran poder que tiene, pero al final del día lo que tenemos nosotros es verlo como como algo que nos va a poder hacer rendir mejor el trabajo del día a día, y yo creo que va a ser un diferencial que va también hacer necesario saber utilizar la herramienta, porque hay diferencias bastante grandes, más que nada en la generación de contenido, ¿no?
Claro, ahí está. ¿Eso es de acceso gratuito?
Sí, por ahora es de acceso gratuito, y es un acceso gratuito en modo beta o en modo prueba. Eso quiere decir que uno puede entrar, que la herramienta no es perfecta, o sea, eso también es importante decirlo, y cualquier cosa que uno genere, ¿tá?, por más asombrosa que sea, tiene que chequearla dos veces o tres veces con las cosas que tiene, por las dudas, porque hay veces que puede errarle, ¿no?
Claro, no vale copypastear lo que nos sale ahí como información, porque puede tener errores.
Exacto. Hoy en día te diría que la herramienta está siendo extremadamente útil para poder generar contenido de cero. Si vos tenés que hacer un artículo o tenés que hacer algo de cero, es muy buena para generarte ideas, y de repente el arrancar, armar ese artículo, el arrancar, estar mismo, puede ser ideas para una tesis, o puede ser para un profesor, para generar documentos, lo que sea, de cero a, no sé, al 20, al 30%, es casi instantáneo. Hoy en día te diría que eso es extremadamente fiable, porque es algo que no es que vas a copiar y pegar, sino que vas a tener que trabajar arriba de eso, pero es un muy buen disparador de cosas que capaz que no se te habían ocurrido. Eso creo que considero como es lo mejorcito que está pasando hoy. De ahí a copiar y pegar y tener un trabajo pronto, si bien pareciera que puede pasar, no sería algo fiable, porque te equivoca alguna que otra vez también.
Claro, es igual una revolución en cuanto a la escritura, ¿no? Y a la búsqueda de información. Porque si vos en unos segundos podés tener resuelto... Es como un Wikipedia, mega Wikipedia.
Sí. Pero además puedes generar contenido súper personalizado. O sea, yo puedo, por ejemplo, pedirle... Acá la revolución también está en que es una inteligencia artificial que yo le pido cosas como si tú le pidieras cosas a un compañero.
Ahí está.
Y a una persona. Entonces, ahí está el seguidor, en español también. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo pedir, y esto, tomámelo como textual, porque realmente puedes probarlo así, es... Sí. Generame un artículo de 200 palabras sobre, no sé, la fauna en Uruguay, ¿sí?
Sí.
Y listo. Y le pones eso y te va a generar, de forma instantánea, un artículo de 200 palabras con eso. Pero además, hay un escalón más de que vos podés seguir escribiendo y la inteligencia artificial se va a acordar del contexto. Entonces, además de eso, ponerle que te genere el artículo. Lo mirás y le decís... ¿sabés que ahora agregale la flora de Uruguay con 100 palabras más?
Claro.
Solo eso le pones. Entonces, al darle Enter, te va a poner el mismo artículo con las 200 palabras que tenía, con 100 palabras más agregadas, y todo en un artículo que si lo lees tiene sentido.
Claro. Y Fabricio, si le agrego recorso. Cosas, por ejemplo, súper actuales, por ejemplo, ay, ahora quiero saber cómo está afectando la sequía a esa fauna.
Claro, bueno, eso te puede poner datos, eso es una cosa, está bueno lo que comentás, que... la inteligencia tiene información del 2021, ¿tá? De diciembre de 2021 para. Eso quiere decir que al día de hoy, por ahora, no puede responder datos actuales, pero sí tiene la capacidad de para atrás analizar y darte información histórica sin ningún tipo de problema, si es que la tiene. Hay cosas que no tiene naturalmente, pero tiene mucha cantidad de información.
Claro, ahí está. O sea que todavía no está actualizado al ayer, no está con
Exacto.
la noticia. Eso todavía no la tiene.
Exacto, eso no lo tiene todavía. Si pedís cosas de hoy, de ayer, inclusive del 2022, no va a tener. Es fin de diciembre del 2021, para atrás tiene toda la información, pero eso en muchísimos casos es más que suficiente para generar contenido.
Sí, sí, sí. Ahora, pienso, por ejemplo, en la educación. Ahora después vamos al mercado laboral, que también es para tener en cuenta, pero en la educación, por ejemplo, que muchas veces se piden, el profesor pide o el maestro pide trabajos especiales sobre X sí. tema. ¿Eso?
Correcto.
Escúchame, el docente ahora va a tener que poder distinguir, cosa que no sé si es fácil, distinguir entre un sí. artículo de puño y letra, como quien dice, y un artículo... que el estudiante pueda haber bajado y medio rearmado ahí en un ratito y listo, sí. imprimo.
Mira, ahí lo que está pasando, eso que está pasando es interesante y te diré que casi que día a día están pasando cosas nuevas con respecto a esto. Acá son dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que esta herramienta se hace pública, si bien hace años que se viene trabajando en esto, pero medio no a la vista pública, sí. y esta tecnología existe desde hace un tiempo. En Francia en este año hace en una universidad hace una semana el 50% de los alumnos estuvieron usando esta herramienta. El profesor se dio cuenta porque le entregaron los trabajos y los empezó a leer y encontró algo raro, o sea, algo raro que es como que viste, como una sospecha de que leía los artículos y si bien eran distintos, ¿tá? O sea, no era plagio,
sí.
pero sospechosamente tenían algunas frases, algunas cosas que eran medio similares.
Claro.
Entonces, cuando los encaró a los alumnos, les dijeron, sí, estuvimos usando esta herramienta. Entonces, bueno, se armó un gran revuelo con esto. Entonces, a ver, en conclusión, hoy la generación de contenidos, lo que te podría decir, y esto, como te dije, está cambiando casi que semana a semana, es muy bueno generando contenidos y podés poner las palabras correctas o las variantes correctas, podés hacer contenido que pase por contenido humano y el humano no se va a dar cuenta, eso seguro, inclusive varios lo podés hacer, pero de alguna manera también están saliendo herramientas que tratan de detectar, es como una suerte de gato y el ratón, ¿no? herramientas que inclusive la propia OpenAI, la propia empresa, creo que fue... si no me equivoco fue ayer o antes de ayer, sacó una herramienta para que vos le pongas un pedazo de texto y detecte si fue generado con esta inteligencia artificial o no, ¿sí? O sea, que de alguna manera también entienden del riesgo que pueda haber para el ámbito académico de que uno genere una gran cantidad de información automática, ¿no?
Claro, supongo que va a pasar como cuando en la educación cuando apareció Internet, o sea,
claro.
Porque antes, como yo siempre digo, en la época que uno hacía liceo o escuela, nos mandaban hasta calcar los mapas, es decir,
claro,
ahora
ningún
docente te manda a calcar el mapa si lo tenés.
Exacto.
En Google Maps y todo lo que querés, o sea,
claro.
Que también una vez que el docente sabe que la herramienta existe y que está a disposición de todo, bueno, intentará pedir otras cosas.
Exactamente, yo creo que esto, a ver, esta herramienta que detecta, que salió hace unos días, que detecta si el texto fue generado o no, no es infalible. O sea, quiere decir que igual, teniendo cierta habilidad o dedicándole un poco de tiempo, un
claro.
Texto generado con inteligencia artificial puede sortear esa herramienta. O sea, que estamos hablando de que lo mismo que ellos crearon, ¿tá? Y que tiene esta herramienta, lo que te asegura es que no copies y pegues, ¿tá? Pero si le pones un poquito de horas de trabajo, un poquito de pienso, seguro que puede pasar, ¿viste?, por arriba de esa herramienta. Entonces, yo creo que la reflexión que tendríamos que sacar de acá es que la educación vamos a tener que pensar en métodos que no sean exclusivamente basados en escritura para evaluar los conocimientos.
Opa.
Y también es un desafío y no lo digo yo, sino que se lo está planteando la academia y en otras partes del mundo, porque bueno, venimos con una mecánica en donde es el profesor el que vuelca conocimientos. Hay una persona que vuelca conocimientos en la clase y es como que la persona que más sabe, ¿sí? Y ese mecanismo lo venimos trayendo de hace varios años. Varela lo trajo. Si pensamos, hace más de 100 años. Entonces, acá el desafío está en, bueno, que esa persona que tiene los conocimientos...
el conocimiento está a disposición.
Está, y muchas veces los alumnos van a ser los que más saben que la persona esta.
Sí, claro.
Entonces, por ahí el rol del profesor, lo que se está planteando y están generando reflexiones es si tiene que ser así como está ahora y si no tiene que ser una guía de aprendizaje, una persona que ayude al pensamiento crítico a usar estas herramientas, porque no podemos dar todo por sentado. Esto es igual que Internet, que la tele, que todo, lo que me da, yo no puedo, en ningún ámbito,
hay que
sistematizarlo, hay que ponerle pienso, ¿viste? Claro. Y entender si esto de verdad me sirve, ¿no? Entonces, hay todo una franja ahí que está haciendo, digamos, pensar mucho a las personas en cómo se va a plantear la educación de ahora más. O sea,
claro.
Creo que de las industrias más, digamos, que le está generando más revuelo, la educación es una de ellas que hoy en día presenta un gran desafío. Y nosotros, que no empezamos el año electivo acá en Uruguay, hay otros países que ya están transcurriendo, pero va a dar que hablar esto durante el año, seguro.
Sí, seguramente. Hay algo que no tiene el GPT, por suerte, todavía, que es las emociones, ¿no? O sea, que eso siempre
sí.
Es algo que todavía tenemos por ahora, solamente
sí,
los humanos,
sí.
Sino las máquinas, que siempre es algo que uno le puede poner a lo que esté haciendo, ¿no?
Sí, eso no tiene, y en realidad si en algún momento comenta como que tiene, lo que está haciendo es repitiendo,
claro.
Reordenando palabras para que tengan sentido y puede generarnos a nosotros algo, pero no, es un algoritmo, o sea que eso no lo tiene.
Es un algoritmo, es decir, si yo le pregunto algo, ¿cómo reacciono yo si mi pareja me dice tal cosa? O sea, ahí ella no va a saber responder, por lo pronto todavía nos queda.
Claro, todavía no, nos queda Sebastián en la humanidad.
Nos queda Sebastián que defendamos, ahí está. Y por último también, en materia del mercado laboral, ¿no? Que eso también puede estar influyendo porque hay muchos trabajos más mecánicos, más de búsqueda de información, de datos y demás, que te lo va a hacer todo ahí. O sea, que hay puestos de trabajo que pueden perderse.
Sí, bueno, a ver, es como todo, ¿no? Está el gran dilema de que los puestos se pierden o que se transforman. Yo creo que acá sí hay un desafío también para los puestos de trabajo repetitivos o que hacen tareas que son muy repetitivas, en donde adoptar esta herramienta genera una ventaja competitiva inmensa. O sea, yo animaría más que en decir, bueno, viene esta herramienta y me va a reemplazar. No, adoptá esta herramienta para hacer tu trabajo mucho mejor y te va a quedar tiempo disponible para hacer otras cosas y por ahí, generar mucho más valor, pero es un tema de que si esta persona no lo hace, va a venir alguien y lo va a hacer. O sea, esto es una realidad que está pasando, es parte de la transformación digital que estamos viviendo, el pasar del papel a la computadora, y bueno, y acá pasamos de la computadora y la tarea tiki, igual de todos los días, digamos, la tarea repetitiva, a una tarea que lleva muchísimo menos tiempo.
Muy bien. Fabricio González, director de Quantic Lab, muchísimas gracias por este rato, por abrirnos la cabeza hasta ante esta información, ante esta aparición en nuestras vidas, sí, sí, del chat GPT. Intentaremos, bueno, usarlo, por supuesto, y entenderlo, además, y usarlo bien. Muchas gracias por este abordaje de hoy.
Por favor, gracias a ustedes.
Que pases bien. Chao, chao.